¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Es día miércoles 16 de febrero del año 2022 y damos inicio a Duna en Punto cuando son las 7 de la mañana con un minuto. Kiki Yavar, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo estás, Consuelo?
Que no te veía en la imagen. Ahí está. Hola, buenos días. ¿Todo
buenos
bien?
Días. Qué bueno. Sí, ¿todo bien tú?
Bien. Te echamos de menos ayer con la pizza.
Así es. Pero ya estamos de vuelta. Esperemos que...
Qué bueno.
Durante toda la semana. Acompañando.
Eso, pero eso es una muy buena noticia, ¿verdad? En este febrero tan noticioso que, por cierto, empezamos a revisar en Duna tempranito en la mañana. Oye, ¿cómo va a estar el tiempo a todo esto?
Vamos a ver, vamos a tener una jornada muy calurosa acá en Santiago. Vamos a tener una máxima de 32 grados. Allá en Valparaíso va a estar más primaveral, van a tener una máxima de 22. Actualmente tienen 12 grados, durante la tarde va a correr viento. En Concepción, lugar donde los escuchan a través de la 90.1, van a tener una temperatura máxima de 24 grados y va a estar parcialmente soleado allá en Concepción. Y en Puerto Montt van a caer algunas precipitaciones, van a tener una máxima de 20 grados. Durante la mañana se van a concentrar estas precipitaciones y hacia la tarde se va a mantener nublado allá en Puerto Montt. Así que de todo un poco, hay una variedad de climas para nuestros auditores que nos escuchan.
Y para nuestros auspiciadores también.
También.
Oye, a propósito de clima, estaba leyendo recién un artículo en un diario británico. Ah, que ya te voy a contar lo que viene en la prensa británica hoy. Que no, o sea, todas las portadas son como variaciones del mismo tema acá.
Del Príncipe Andrés, ¿no? Claro.
Sí, increíble. Bueno, de ahí vamos a hablar del Príncipe Andrés en un ratito. Pero, a propósito del cambio climático y la intensidad de las tormentas, porque uno, claro, siempre uno piensa como en las grandes tormentas que inundan, ¿verdad? Y ves, no sé, estos eventos dramáticos, pero hay países donde pareciera no notarse tanto, por ejemplo acá en Inglaterra, en Europa en general, pero como las tormentas son con más viento, y hay árboles muy viejos, entonces ahora hay toda una preocupación de... ahora hay un montón de tormentas como en Escocia, ¿ya? Uh-huh. Esta semana hay como muchos eventos intensos de tormentas, con mucho viento. Y se caen árboles de años, de años, de años, de años. Estos bosques eran muy antiguos porque las tormentas no eran tan fuertes, finalmente. Claro. Entonces era toda una discusión también sobre cómo protege un patrimonio centenario... cuando el clima cambia, digamos. Claro. O sea, son cosas más chicas, evidentemente, pero que tú dices, todos los días vamos aprendiendo de diferentes consecuencias y haciéndonos las preguntas de cómo manejar estos episodios, ¿verdad? Tan intensos.
Claro, y al mismo tiempo, oye, la vida de las personas, porque esos árboles cayendo se pueden producir grandes.
Sí, sí. Sí, me imagino. Esto era algo que tenía que ver con unos parques nacionales, pero evidentemente que sí, también en el campo y con los pueblos chicos, en fin. Oye, hoy en Los Infiltrados vamos a estar con Sebastián Minay, periodista de La Tercera, conversando de lo que él describe como la primera plenatón de la convención, las primeras votaciones en el pleno sobre contenidos específicos y qué se puede adelantar de cómo vendrían las siguientes, ¿ya? Y estaremos también con Mariana Marus, periodista de Pulso, comentando las propuestas respecto del Banco Central que analiza hoy entonces la Convención Constitucional. ¿Ya?
¿Vamos con los titulares?
Sí, vamos con los titulares.
Tras 4 horas de debate, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general 14 de los 16 artículos de la Comisión de Sistema de Justicia. Una de las normas insignes que alcanzó los 2/3 es el artículo 2, que habla del pluralismo jurídico y consagra la existencia de sistemas jurídicos indígenas paralelos a la justicia nacional. De esta manera, las normas volverán a ser discutidas en específico mañana a partir de las 15 horas y las iniciativas que no alcanzaron los 103 votos vuelven a la Comisión. Luego de que la Contraloría tomara razón, se publicó en el Diario Oficial el decreto enviado por el Ejecutivo para habilitar el estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. La medida, que fue anunciada el fin de semana en el marco de los bloqueos de rutas efectuados por grupos de camioneros, estará vigente desde hoy por los próximos 15 días, permitiendo que efectivos de las Fuerzas Armadas colaboren en labores de patrullaje y orden público. A un año del inicio del plan de vacunación, el 90% de los chilenos habilitados para recibir vacunas contra el COVID-19 ya tienen su esquema completo de dos dosis. Según las cifras publicadas ayer en Our World in Data, Chile es el cuarto país del mundo con más personas vacunadas contra el COVID-19 por cada 100.000 habitantes, después de Cuba, Emiratos Árabes y Portugal, y los expertos aseguran que esta alta cifra ha disminuido de manera importante el impacto de Omicron en territorio nacional. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reskinov, aseguró que no pasa nada inesperado en la frontera con Rusia en una jornada que, según la información occidental, sería el inicio de la invasión rusa a esa nación. El titular de Defensa informó en una maratón televisiva que se enmarca dentro del Día de la Unidad decretado por el presidente Zelensky que su país está preparado para cualquier escenario, a pesar que durante horas de esta mañana Rusia anunció el fin de las maniobras militares en Crimea. Noticias del deporte, la prensa italiana anuncia que los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal serán titulares en la formación del Inter de Milán para el duro choque ante Liverpool hoy en el Giuseppe Meazza a eso de las 17 horas local por la ida de los octavos de final de la Champions League. 7:06 a.m.
Lo vamos a conversar más rato con Sebastián Minay en Los Infiltrados, pero creo que podríamos darle una pasada inicial, ¿verdad? Porque es importante lo que sucedió ayer en la Convención Constitucional, además que vimos por primera vez, aclaramos, diría yo, Kike, algunos temas de procedimiento, claro, que no sabíamos muy bien cómo iban a funcionar. De partida, ¿cómo funciona, valga la redundancia, esta votación en general, ya? Que es lo que vimos ayer. Después del trabajo de comisiones, donde votan en general, donde votan en particular, y estos son los informes que cada comisión, y eso es lo que vimos ayer por primera vez con la Comisión de Sistemas de Justicia, el informe que se presenta al Pleno, ¿ya? Claro. Y no teníamos mucha claridad de qué significaba votar en general, o como si fuera la idea de legislar. En realidad es bastante más específico que una idea de legislar, porque se vota ya el contenido inicial del articulado, ¿ya? Con la diferencia que cuando votas en particular, que es lo que vamos a ver a partir de mañana, puedes como desmenuzar más en detalle, ¿ya? El contenido específico, las palabras, puedes también separar por incisos cada uno de los artículos. Pero en el día de ayer vimos votaciones de contenido, no solo votaciones de ideas generales, ¿ya? Dos de los 16 artículos que se estaban poniendo en votación solamente fueron rechazados. Uno que tiene que ver, el 4, que tenía que ver, lo decías tú en titulares, Quique, con la movilidad, de inamovilidad, más bien, de los jueces. Porque si bien no entra en detalle, y lo conversábamos ayer en Hablemos en Off con Francisco Aravena, que entrevistamos a Cristian Viera, uno de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia, si bien dice que los jueces duran hasta los 70 años, que es el Consejo de Justicia el que ve, digamos, las nominaciones, pero deja abierta la posibilidad del plazo, de que haya una duración en los cargos, ¿ya? Y eso es lo que finalmente no concitó el apoyo de los dos tercios, ¿ya? Y por otro lado está el artículo 8, que también fue rechazado. Y ahí lo que se plantea es que se puede revisar la cosa juzgada, ¿ya? Según fallos de cortes internacionales, ¿ya? Claro. Entonces, cortes internacionales, tratados en los que participe Chile y la jurisprudencia, y si se fallan casos que tienen que ver con Chile, se puedan cambiar fallos que ya se hayan dado en nuestro país, ¿ya? Ese es el otro tema que fue rechazado. En todo caso, esto vuelve a la comisión y la comisión tiene 15 días para revisarlo, ¿ya?
Claro, revivir incluso algunos artículos que fueron suprimidos en alguna instancia de este debate.
En la comisión, claro, cosas que no obtuvieron la votación en la comisión se pueden volver a llevar al pleno.
Claro, exactamente. Con el apoyo de 16 constituyentes, eso sí.
Exactamente. Entonces, el tema es que la comisión, eso le da un espacio al pleno para discutir asuntos que no tuvieron mayoría simple, que es la regla de la comisión, mayoría en la comisión. O sea, hay como una iteración de temas. Lo que se rechaza en una instancia no significa que no se vuelva a discutir en otra. ¿Ya?
Claro.
Es como un poquitito como un tejido, ya que va y vuelve.
¿Y te parece que revisemos, por ejemplo, alguno de la cronología de los hechos? Porque esto duró 4 horas, la votación en específico. Sí. Partió muy tarde, a eso de las 11 de la noche ya se empezaron a votar estos artículos que estaban dentro de este informe que entrega la Comisión de Sistema de Justicia. El problema de los 2/3 volvió a ser un tema ayer, luego de que...
Hablando de cosas que vuelven.
Exacto.
Porque eso ya se había discutido en la mesa. La mesa lo había... El viernes lo había vuelto a discutir el lunes.
Claro.
Y ahora el pleno lo vuelve a poner en el tapete.
Bueno, y ahí en el fondo la mesa termina por decir... Se vota con 2/3. Y ahí empezó otro problema que iba a ser en específico la votación. Los convencionales constituyentes pueden votar ahí presentes en el pleno, pero recordemos que ellos también están habilitados para hacer sus votaciones de manera telemática. Ya, y ellos tienen también disponible una aplicación donde podían ejercer ahí su voto a favor, en contra o abstenerse. Son las 3 alternativas de votación que tenían ellos, pero en algún minuto se dijo que se podían hacer votaciones a viva voz, cosa que finalmente la mesa dijo que eso no se iba a efectuar, y por lo cual se llevó esta votación para poder tener el conteo. Fueron ahí algunas cosas de reglamento, se veía incluso el secretario de la Convención Constitucional revisando los reglamentos acordados y como que se tuvo que afinar. Esperemos que ya resolviendo esta primera jornada de votación en general, las que vengan en el fondo puedan ser más expeditas, a pesar de que una vez que se empezaron a votar estos 16 artículos, yo vi una velocidad bastante adecuada y teniendo en cuenta que los plazos que tiene la Convención Constitucional son muy acotados. De hecho, en abril son las últimas informes que puede recibir la Convención Constitucional de estas distintas comisiones que se crearon con distintos ejes temáticos. Va a quedar ahí un espacio para las cosas que no alcanzaron a votarse, y después entran 2 meses de esta comisión de armonización donde los 40 convencionales constituyentes van a tener que tratar de hacer calzar de forma y fondo los artículos que ya podrían estar presentes en esa propuesta de texto.
Así es. Ahora, en todo caso, los grandes cambios que vimos en la votación de ayer respecto del Poder Judicial, que quedó como con el nombre de Sistema de Justicia. ¿No?
Claro.
Eso como que no hubo votación respecto del título de la canción, por así decirlo, ¿verdad? Es la justicia indígena, ¿ya? Uh-huh. Un poco en la línea de lo que se va a discutir hoy, que Chile sería un estado plurinacional y un estado regional, un estado plurinacional también, es uno de los artículos que se discuten hoy desde la comisión que presenta su informe, que es la de formas del Estado. En todo caso, entonces los tribunales indígenas, el sistema de justicia indígena que queda ya esbozado por primera vez, ese es probablemente uno de los grandes cambios, y también la creación del Consejo de Justicia. ¿Y qué significa eso? No solo para la administración del Poder Judicial, raya sistema de justicia, sino qué implica eso para la independencia de los jueces, porque no solo la administración del sistema, sino que también los nombramientos, las remociones. Eso probablemente, si uno tuviese que escoger así como los 2 grandes cambios, porque son muchísimos en los 16 artículos que se votaron, las 2 grandes novedades cuyos detalles vamos a tener que seguir conociendo, digamos, en las próximas jornadas. Y como te decía, hoy entonces se ve el otro informe muy relevante, que es el de la Comisión sobre Forma del Estado, donde se habla del Estado regional con entidades territoriales autónomas, con este Estado en el segundo artículo plurinacional, en el artículo 1A, intercultural, descentralizado, las autonomías territoriales e indígenas. Mucho paño ahí, mucho cambio. Sí, así que va a ser un día interesante en la convención, que podríamos seguir hablando eternamente, pero para darle variedad al programa. Son las 7:15.
Escuchas Duna en Punto. We'll
Bueno, y Ucrania. Es probablemente la noticia de la semana junto con la Convención Constitucional para saber qué va a pasar. Ayer empezó una especie de desescalada de parte del gobierno de Vladimir Putin, que Occidente no creyó mucho. Retiros de tropas ahí, en específico en la península de Crimea, sector fronterizo con Ucrania, que Joe Biden decía en su discurso, decía, no, mientras no sea verificable y no sea significativo, nosotros no vamos a creer. Y aún así existe una posibilidad de que Rusia pueda materializar esta temida invasión hacia Ucrania. El que habló hoy día fue el ministro de Defensa ucraniano, quien empezó a entregar paños fríos de que ellos no ven una situación muy distinta en la frontera con Rusia, pero tampoco está diciendo que ellos vean una desescalada significativa, sino que no hay movilidad, por el minuto no hay ningún tipo de actividad en esa zona, a pesar de que Moscú ya dice que probablemente va a retirar a todas sus tropas que estaban desplegadas ahí de manera extraordinaria, porque las tropas que estaban ahí puestas van a seguir, pero estos 200.000 hombres, no sé cuál será el porcentaje de efectivos militares que llegaron a reforzar los ejercicios militares que hicieron ahí el gobierno de Vladimir Putin en esa zona, un gran parte importante se va a retirar. Vamos a ver lo que va a pasar. Sin duda, los ojos del mundo están muy puestos ahí en una jornada en Ucrania que el presidente Volodymyr Zelensky definió como la jornada de la unidad. Ayer se repartieron banderas de Ucrania a los ciudadanos para poder reforzar un sentido incluso más nacionalista. Recordemos también de que dentro de Ucrania hay movimientos prorrusos que son importantes y que tienen ahí una cabida importante en las decisiones que se toman. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar durante esta jornada.
Sí, durante la noche, durante la tarde de ayer, Rusia hizo llegar imágenes, videos de tropas retirándose, cruzando puentes, saliendo de Crimea, pero no han dado números exactos. Entonces, todavía la actitud de los países de Occidente es de cautela. Sin embargo, hoy día había varias entrevistas en la prensa británica, había un ex jefe de la inteligencia del MI6, uh-huh. Y él consideraba que Occidente había exagerado, ¿ya? Que Gran Bretaña había exagerado y que Rusia nunca había querido invadir, y que esto era un... digamos, y que finalmente Putin había ganado, porque ayer conversábamos con Francisco Aravena, ¿qué ganaba Putin con todo esto? Y la verdad es que consideraba que Putin había vuelto a poner Rusia en el centro de las preocupaciones de Occidente.
Claro.
Como que Rusia ya se daba por descontado, Europa consideraba que nunca le iba a faltar el gas de Rusia, porque era un buen negocio también para Rusia vender el gas, que no era el principal peligro geopolítico, ¿verdad? Que no era el principal adversario geopolítico, comparando con China. Claro. Y que todo esto también tenía que ver con Putin recuperando entonces ese sitial. Y evidentemente hacer que Ucrania volviese a estar preocupada también de la influencia de Rusia. Y lo otro que planteaban es que podría retirar las tropas, pero podría reconocer la independencia de otra de las zonas. Tú hacías referencia a las zonas más separatistas, más prorrusas, claro, dentro de Ucrania, en la frontera con Rusia, y que podría declarar o reconocer la independencia, lo que sería un gran problema diplomático, obviamente, sin mover tropas de una de estas zonas. Y eso también representaba un desafío, no a nivel de invasión, evidentemente, una invasión que en teoría era hoy.
Así que, claro, que hasta el minuto no ha pasado. Pero es muy importante lo que tú mencionabas en cuanto a lo simbólico, y probablemente la frase del presidente Joe Biden durante esta semana, que dice nosotros no y nuestros compatriotas no somos los enemigos de Rusia, simboliza un poco esto. En esta rememoranza a la Guerra Fría, que ya se había perdido en el fondo, pero que Rusia, y muchos analistas lo decían, con un poder militar bastante reducido, había logrado tensionar de manera importante al mundo, principalmente a la OTAN y Estados Unidos. Así que yo creo que puede ser un punto para Putin en esta pasada.
Oye, a todo esto, ayer tuvimos que fue el canciller Scholz, el canciller alemán, a reunirse con Putin, y en la misma mesa en la que se reunió con Macron, así que se repitió esa foto de esta mesa blanca gigantesca, claro, con Putin a un lado y el líder alemán al otro. Pero tú sabes por qué se sientan tan lejos.
Yo pensaba por razones sanitarias, ¿o no?
Es por razones sanitarias, pero hay una siguiente vuelta de tuerca. Y uno dice, bueno, por razones sanitarias, pero ¿por qué? No se pueden hacer un PCR, no se pueden hacer... Bueno, los rusos exigen que se les haga el test en Rusia. Y con métodos, entre comillas, con equipos rusos, con PCR ruso. Y los líderes occidentales se niegan a... meterse el palito por la nariz ruso. Por razones de seguridad, obviamente. Yeah. Bueno, no confían en que quizás qué les podría pasar o, no sé, con el historial que tiene Rusia también de envenenamiento.
Hay antecedentes para preocuparse.
Entonces, por eso las reuniones, si bien vienen todos con sus PCR al día, qué sé yo, como no cumplen con la normativa de que tiene que ser además un análisis ruso, se tienen que sentar muy lejos. No, por eso son estas tomas medias absurdas de...
Sí, yo pensaba en el director de televisión.
No sé cuántos metros.
¿Ah? El pobre director de televisión que tiene que ir a tratar no de hacer un plano, pero bueno.
No le caen en el plano. Tiene que hacer un pan, así, claro, un paneo, para que se vea. Así es, son las 7 de la mañana con 22 minutos.
Y revisamos los indicadores económicos de esta jornada. Ayer noticias positivas en la mayoría de las bolsas del mundo. Y hoy la unidad de fomento está a los 31.378 pesos. El dólar tuvo una leve alza y está hoy en 804 pesos. Y el euro también está en 912 pesos. El IPSA, como les adelantaba, cerró una jornada positiva y está hoy en 4.643 puntos. En tanto, el dólar también subió y se cotiza hoy en 4,57 dólares la libra. Y te cuento, Consuelo, que un día como hoy, pero del año 1935, nació Sonny Bono, el cantautor, productor, actor y político estadounidense que tuvo el sencillo número uno en el Reino Unido y Estados Unidos de 1965, I Got You Babe, como Sonny y Cher. Bono comenzó su carrera musical como compositor en Specialty Records y pasó a trabajar para el productor de disco Phil Spector a principios de la década de 1960. Fue alcalde de Palm Springs en California y congresista republicano por el Distrito 44 de ese mismo estado. Recordamos ahí a Sonny Bono.
Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Nos vamos a la pausa cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos. Gracias, Quique. Nos vemos en los titulares. Sí. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso. I got flowers
in the spring. Me conecto a Sapiens ERP de Defontana. Veo que todo está ordenado. Pienso en marzo y estoy tranquilo. Bancos, ventas y recursos humanos 100% en línea. Con Defontana liderando la innovación de gestión empresarial en Chile, tengo mucho más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado. Prepárate para marzo contratando Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento en su plan mensual. Comienza ahora en defontana.com.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur, tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Dos hermanos nacidos y criados juntos fueron bautizados. Son calcados, pero pasados unos años, sus gustos estaban cambiados. Y aunque son de bancos distintos, uno del colorido y el otro del azulado, algo tienen en común. Los dos usan Pagados. Porque ahora con sus aplicaciones Mi Pago, de Banco de Chile y Scotiabank Go, pueden pagar y cobrar solo con su número de teléfono, sin entregar datos ni números de cuenta. Pagados, la evolución de la forma de pago. Una innovación entre Banco de Chile y Scotiabank.
Esto es Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos en Duna en Punto. Había, evidentemente, que una de las informaciones con las de las cuales estuvimos muy pendientes la semana pasada es toda la crisis migratoria en el norte, la presión que ejercieron los camioneros y finalmente las negociaciones que lleva adelante el gobierno durante el fin de semana, encabezadas por el ministro del Interior, para poder resolver en particular el paro de los camioneros, ¿verdad? Y las manifestaciones de los camioneros luego del asesinato de Byron Castillo el día jueves. Y una de las herramientas, porque por una parte estaban los temas de largo plazo, que era el reglamento para poder aplicar la ley de migraciones, ¿verdad? Eso se publica finalmente el día sábado, donde permite estas reconducciones de manera fundamentalmente de no permitir que los inmigrantes ilegales crucen la frontera y poder devolverlos inmediatamente. Y eso tiene que ver con una política más de largo plazo en el contexto de la ley de migraciones, cuyo reglamento faltaba a aprobar. Pero, por otra parte, estaba el establecimiento de este estado de excepción que permitía por 15 días, y esto es lo que se publica ayer en el diario oficial, por lo tanto ya a partir de hoy, vamos a ver el despliegue de cómo se lleva adelante esta participación de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas de nuestro país. Eso fue lo que puso entonces el gobierno a través del Ministerio del Interior sobre la mesa, una política ya diferente, además de todos los compromisos de reforzamiento de equipamiento para carabineros. Ahora, eso es algo que ya estaba y lo habíamos conversado en Hablemos en Off hace más de una semana, diría, hace unos 10 días con la subsecretaria del Interior, del equipamiento que estaba exigiendo carabineros. Cosas súper concretas, pero que le permitían a carabineros poder hacer mejor el trabajo. Más los drones, los helicópteros, el equipamiento adicional, pero eso no eran medidas tan nuevas. Sí lo es, entonces, la llegada de las Fuerzas Armadas para poder, de los militares, para poder hacer el trabajo más efectivo en la frontera. Porque finalmente con la dotación que había actualmente no están, no sé, entran 600 personas, decía el alcalde de Colchane, pero estás pudiendo detener a 60, digamos, hacer que reboten, por así decirlo, entre comillas, en la frontera, que no puedan entrar 60, 80 al día, pero no da cuenta de la situación de la migración que viene desde Bolivia. Así que eso va a ser importante ver durante el día de hoy cómo se desarrolla en terreno el trabajo de los militares ahí en la frontera. Un tema que nos había quedado pendiente con Quique Llavar y que es titular de toda la prensa británica en el día de hoy es el príncipe Andrés, ya, y el caso que enfrenta en los Estados Unidos por abuso sexual, ya. Esto ha arremecido en lo más profundo a la corona británica. El príncipe dio tiempo atrás, esto es una relación que habría tenido con una chica que era menor de edad, que tenía 17 años en ese momento. Esta mujer ahora vive en Australia, ya, tiene 30 y tantos años ahora, y fue reclutada por Ghislaine Maxwell, que era la novia de Jeffrey Epstein, ¿verdad? Este millonario que finalmente se suicida en la cárcel, y Ghislaine Maxwell que está esperando su condena, que ya fue declarada culpable de tráfico de mujeres, era quien le hacía los contactos con las chicas. Ella tenía una relación con él, le hacía los contactos con las chicas y las contrataba para que fueran a las islas, a las fiestas, en fin. Y la mujer que acusó al príncipe Andrés fue 4 años masajista, ya entre comillas, masajista de Jeffrey Epstein. ¿Qué sucedió finalmente? Que el príncipe Andrés, como se estaba desarrollando el caso, iba a tener que prestar testimonio ya en estrado. Entonces iba a tener que ir al juicio y estar ahí ya presente y someterse a un interrogatorio. Lo que eso implicaba para la corona británica era gigantesca, con una reina que además estaba celebrando los 70 años en el trono, que es un momento muy importante, cuando está en transición, donde va a llegar muy pronto un nuevo rey, que suponemos que va a ser Carlos y Camila. Entonces, en un momento de muchísima complejidad para la estabilidad de la corona. Y el príncipe había dicho que él no iba, y la víctima también había dicho que no iba a llegar a ningún acuerdo judicial, pero bueno, hoy se conoció que finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial. No es que el juicio no siga, pero con esto se protege de ser llamado a testificar. Ya, este el príncipe Andrés ya había sido, evidentemente, le habían quitado todos sus títulos, en fin, no puede aparecer públicamente en ningún rol oficial, o sea, ninguna foto desde el balcón, ni con la realeza, ni mucho menos, pero pero queda el tema de que podría ir preso, pero sobre todo que tendría que testificar y ser confrontado, ¿verdad? A estas acusaciones y explicar cuál era la relación, a qué fiesta fue, la famosa foto donde aparece el príncipe, qué sé yo, como tomando de la cintura a esta chica de entonces 17 años y una foto que fue tomada por Epstein, donde aparece también Ghislaine Maxwell y todo realmente muy, muy cuestionable, bastante, bastante turbio. Entonces ya por lo menos ya no va a tener que hablar de eso. Ahora el por supuesto, portada principal en toda la prensa, se habla de esto en todos los medios de comunicación hoy día, pero ¿cómo va a pagar? ¿De qué manera va a pagar? Él no admite ninguna culpabilidad, en todo caso, está todo enhebrado a la perfección con los abogados. Él dice que reconoce la calidad de víctima, pero no se asume él como victimario, ¿ya? Entonces es muy sutil la diferencia. Y tampoco se dice cuánto se le va a pagar a la víctima, eso no se menciona, y se dice que además va a dar un dinero que se está especulando que serían como 12 millones de dólares, un dinero para una fundación que trabaja con víctimas y que es de la misma mujer, ¿ya? ¿Quién paga esto? Esa es la pregunta que se hacen ahora. ¿Es el contribuyente británico el que va a pagar la indemnización de, o sea, el acuerdo extrajudicial al que está llegando entonces el príncipe Andrés? Y eso es la verdad es que es un asunto no menor, ¿ya? Para la corona británica. Ahora, este acuerdo se dice que prácticamente fue forzado por la reina y por Carlos, el hermano mayor del príncipe Andrés, para poder aquietar las aguas, ya que no se hable más de este tema o que se hable menos, que desaparezca de la prensa y que no empañe el jubileo de la reina, que fue el otro día, pero que se celebra ahora este verano. Así que es como, no sé, muchos interpretan que es como la lápida finalmente para el príncipe Andrés, pero que era el costo mínimo que había entonces que pagar para poder solucionar este tema que finalmente involucra el abuso a una chica que en ese entonces tenía solo 17 años, Virginia Roberts, se llamaba en ese minuto. Ahora, ella, para cerrar, evidentemente es una víctima, pero ha logrado acuerdos extrajudiciales en su minuto, $500,000 con Epstein y con Ghislaine Maxwell. También tuvo otro acuerdo extrajudicial, cobró por algunas entrevistas también que dio. Entonces, también hay una campaña de prensa como en su su contra de que todo esto ella también lo está haciendo para conseguir dinero, digamos, todas las denuncias que ha hecho. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Escuchamos a Madonna con uno de sus clásicos de todos los tiempos, Like a Virgin. Madonna habría reclutado a Katy Perry para un proyecto de remezclas, según distintos reportes. La cantante de I Kissed a Girl se va a sumar a una reversión de este, uno de los mayores éxitos de la reina del pop, Like a Virgin, para un próximo álbum. Prepara tu empresa para marzo con DeFontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Vamos a la pausa en Duna Punto cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos y al regreso estamos con Los Infiltrados acá en Duna. Esperemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos y ya estamos conectados con Los Infiltrados. ¿Cómo están Mariana Marusic y Sebastián Minay? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, hola. ¿Cómo están? Oh.
No escucho, Seba, no te escuchamos todavía, a ver si arreglas esa conexión.
Ahí sí.
Tanto Sebastián Minay, periodista de La Tercera, como Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, nos van a conversar desde de diferentes ángulos de la Convención Constitucional, ¿verdad? Mariana, con los contenidos relativos al Banco Central, y Sebastián Minay con lo que él han llamado la primera plenatón, ¿así le pusiste? Oh, no, Sebastián, no te escuchamos. Hay algo con tu micrófono que no está funcionando. No sé si tienes conectado el del computador. Partamos con Mariana mientras resolvemos los temas de audio de Seba. Mariana, cuando tú dices los contenidos del Banco Central, esto se está viendo en comisión todavía, ¿verdad?
¿Qué es lo que sí, se está viendo en la Comisión de Sistema de Justicia. Que, bueno, el nombre es bastante más largo del de la comisión, pero en esa comisión se está deliberando sobre los temas relativos a el Banco Central, que hay unas 6 iniciativas sobre el ente rector, más o menos todas coinciden al menos en la palabra autonomía, porque ahí queda criterio de cada uno de repente si quizás hay otras frases que no los dejan tan autónomo o no, pero todos coinciden en mantener la autonomía del Banco Central, y más que nada las diferencias se centran en las distintas mandatos en el fondo que le dan al Banco Central, porque algunos incluyen otros, además de el tema de la inflación, digamos, que es su actual mandato hoy en día. La verdad es que, bueno, recordemos un poco también, el Banco Central fue creado en 1925 y desde el 89 es un órgano autónomo. Tiene como objeto justamente lo que hablábamos de velar por la estabilidad de la moneda, que es lo mismo que mantener la inflación baja y estable en el tiempo. Bueno, y entre las propuestas, por ejemplo, hay una de apruebo dignidad, que son principalmente constituyentes del Partido Comunista, y también hay una convencional de los pueblos originarios, donde se plantea autonomía, pero amplía también las funciones que tiene la entidad. Por ejemplo, y pide también que se respete la paridad de género y que funcione en coordinación con la función ejecutiva del Estado. Habla de velar la estabilidad de precios que tiene como mandato el central, además del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y promover el pleno empleo, que eso es una cosa que se repite en varias iniciativas, en varias propuestas, promover el pleno empleo, pero habla también de no solo el pleno empleo, sino también de la diversificación productiva, o sea, se le agregan nuevos mandatos. Después hay otra norma, por ejemplo, de los movimientos sociales, donde se habla de autonomía, también dice que debe considerar el bienestar social y el desarrollo del país dentro del ámbito de sus competencias, que se le rinde cuenta al presidente, también dice la propuesta, etcétera. Se habla mucho de la composición del consejo en varias de estas propuestas, donde, por ejemplo, en esta se dice que el consejo debe ser paritario, descentralizado y plurinacional, contemplando la representación sindical y empresarial. También hay otras otras propuestas que hablan de aumentar la cantidad de consejeros que tiene el Banco Central. Hay que recordar que actualmente los consejeros son designados por el presidente y los ratifica el Senado. Pero también acá se proponen otro tipo de modalidades, o que también se ratifique por los diputados, por ejemplo, o por la Cámara que exista, digamos. También se les ponen distintas cantidades de años que deben durar en el Consejo, etcétera. También hay una norma de los independientes no neutrales, donde se habla de que debe velar por la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Eso se repite bastante, que es similar bastante a lo que tiene hoy el Banco Central, la verdad. Y se van especificando distintas cosas dependiendo de cada norma. Esto debería terminar hoy día de presentarse todas las iniciativas. Vamos a ver cuándo se vota. La verdad es que depende también de cada comisión. De repente citan para votar y no se vota, entonces uno nunca sabe. Seguridad social, por ejemplo, en derechos fundamentales, llevan como 3 semanas citando a votar y no pasa nada. Ahora ya para esta semana, de hecho, ya también ya no está citado, digamos. Y también hay una iniciativa popular.
Sí, dale. ¿Cuáles llegaron ahí a la Comisión de Sistema de Justicia? Leyendo el título completo, porque digo, ¿qué hace el Banco Central en el Sistema de Justicia? Y es órganos autónomos de control.
Sí, es que el nombre que te decía de la Comisión es bastante largo, es Comisión del Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Entonces, claro, en órganos autónomos entra ahí el Banco Central, digamos. Y la iniciativa popular del Banco Central, que la verdad juntó 37.000 firmas, también habla de un organismo autónomo y técnico, que las decisiones no dependan del gobierno de turno, que el objetivo central sea el control de la inflación, lo mismo de la estabilidad de la moneda, y la estabilidad financiera. Pero también habla de modernizarlo, y se incorporan acá temas que también fueron incorporados en otras propuestas, como por ejemplo que el Banco Central no lo tenga como meta, pero que sí lo considere al momento de tomar sus decisiones, temas como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y el empleo. Y también ahí se especifica, eso sí, en este caso, que esas no son metas u objetivos, pero son relevantes para deliberar sobre sus funciones. Otros los ponen también dentro, lo ponen en otras propuestas como más, le pone más relevancia, digamos, al Banco Central en estos temas. Y también habla de que su estructura organizacional deberá buscar la plena incorporación de la mujer, especialmente en el Consejo y alta gerencia.
Bueno, ya tiene presidenta.
Sí, ya tiene presidenta por primera vez, pero claro, actualmente tienen ellos varias gerentas de repente en distintos cargos, pero les falta incorporar, lo mismo decía la misma presidenta, creo, el otro día en la primera entrevista que dio, que les falta incorporar en otras posiciones a más mujeres.
Bueno, empieza entonces a entrar como en otras materias específicas la comisión, ahora que ya resolvió todo lo que tenía que ver con el bloque que se empezó a votar en el pleno, ¿verdad? Que era el bloque de los tribunales de justicia, ¿ya? Así que, o el sistema de justicia, como se llama ahora. Entonces entra la comisión en otro de los temas muy, muy relevantes, y veremos cómo van avanzando esas indicaciones y cómo les va. Sebastián Minay, estamos conectados ahora sí, cuéntanos de de lo que se votó ayer, qué se puede adelantar, cómo tomaste ese pulso?
Lo primero, hola Consuelo, hola Mariana, lo primero lo que decías tú, que es el tema de bloques, o sea, lo que se votó ayer no es todo lo que se va a votar el que sale de la Comisión del Sistema de Justicia.
Es un
tema de bloques temáticos.
En algún momento
tiene que entrar después todo el cuento, el Tribunal Constitucional y otras materias que quedaron pendientes. Como lo comentaban recién con el Quique, bueno, esta tirada fue larga, terminó de votarse a las 12:13. Fíjate que como media hora después de eso, volvió a tuitear sobre la convención el presidente electo Gabriel Boric.
No he revisado el Twitter.
12:49 AM, cito. Qué esperanza ver cómo Chile escribe por primera vez en su historia una constitución de manera democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios, punto seguido, y aquí viene lo interesante, y que así sea, genera debate, no le tengamos miedo, cierre comillas. Toda esta jornada que fue bien larga, porque el pleno empezó a las 15:15, pero como recién ustedes hablaban, recién alrededor de las 17:37, 38... empezó a debatir la votación en general. Claro, dejó por un lado celebraciones, aplausos, festejos, selfies de la mesa directiva, y por otro lado lamentaciones y amargura de la derecha, porque yo diría que lo primero fue que en esta votación en que pasaron 14 de 16 artículos, es cierto, se cayó el tema de la inamovilidad de los jueces por las razones que se ha hablado tantas veces, este parrafito que decía durarán lo previsto, y lo previsto que deja la puerta abierta para que después se pueda legislar si es con eso, con fecha de vencimiento o no, aunque sea claro que esto solamente corre para los ministros de corte. Y el artículo número 8, que también lo rescataba recién, que deja en entredicho el viejo precepto de la cosa juzgada en manos de organismos internacionales, pero sí pasó, y con bombo y platillos, el corazón, digamos, el pulmón de esta norma, que es el artículo número 2 del pluralismo jurídico, que es el que empieza a delinear esta columna en que habrían distintos sistemas jurídicos para distintos pueblos originarios, y es lo que más se tenía atravesado al sector minoritario de la convención, que si le vamos por Chile. Se notó mucho en las votaciones de que, salvo excepciones que juran justamente los artículos 4 y 8 que se cayeron, que la derecha quedó, por decirlo de alguna forma, como en un rincón aparte, digamos. Lo interesante de esto, bueno, lo primero es que mañana mismo se va a efectuar la votación en particular de lo que se aprobó ayer. Claro. Esto quiere decir que lo que se aprobó ayer todavía no está en el borrador del texto de la nueva Constitución. O sea, se tiene que votar en particular, y ahí puede pasar que algunas de las 14 normas se puedan caer, puede pasar que algunas sean modificadas. Y esto es lo importante, tú decías recién que bueno que se había despejado en la forma como se está votando, ¿no? Yo no tengo seguridad de que esto se vaya a votar así siempre, fíjate. Porque en rigor, lo que pasó ayer, que se votara por separado cada uno de los artículos, eso fue a consecuencia que lo había solicitado un convencional de Vamos por Chile, que se llama Martín Arrao. Si él no lo hubiese solicitado, tendría que haber pasado, es que se hubiese votado en general el informe de una sola vez. Entonces, pasó lo que pasó. La diferencia de eso con la votación en particular, me explicaban ayer algunos
pero si abogados, ya lo hicieron una vez, perdona, Seba, si ya se hizo, estamos hablando de qué significa votar en general, ¿verdad?
Sí.
Que es distinto a lo que uno conocía en el Congreso como vamos a nuestra votar referencia. La idea de legislar. Esto era mucho nuestra más como es mucho más aterrizado, ¿verdad? Uh-huh. Y con la posibilidad de ir artículo por artículo o armar paquetes uh-huh. de artículos. Me parece que si ya se hizo una vez, queda establecido como procedimiento. No veo por qué se va a hacer de otra manera.
Dos cosas sobre eso. Uno, yo también tenía esa confusión, pero yo pensaba, dije, bueno, si ya lo votaron así, ¿qué diferencia hay con la votación en particular? Van a repetir la misma votación, votar artículo por artículo. En primer lugar, para dejar en claro a quienes nos escuchan, tampoco es tan así, porque la votación en particular, tú no solo votas artículo por artículo, sino que puedes desmenuzarlo, puedes disgregarlo inciso por inciso.
Y puedes ir cambiando palabras, me imagino, lo rechaza, vuelve a la comisión,
No se podía hacer ayer, y eso por ejemplo, va a pasar, ya hay indicaciones que están medio a negociar. Pero solo lo segundo, que estoy de acuerdo contigo, la mesa directiva de María Elise Quintero y Gaspar Domínguez, que dicho sea paso, anoche terminaron esta larga jornada celebrando con una selfie, no tienen claro de que esto vaya a ser así para siempre, per secula seculorum, porque fíjate que una de las cosas que ha arrojado este proceso es que el reglamento de la convención todavía tiene algunos forados y es como arreglable, y la mesa directiva no ha descartado meterle modificaciones al reglamento. Lo que ayer nos comentaban en los pasillos del ex Congreso es que van a ver cómo transcurre esto hoy miércoles, mañana jueves, y que lo más probable, dependiendo cómo esto evolucione, es que la próxima semana a lo mejor se abra un canal para que se plantee un debate de modificar el reglamento en algunos aspectos. Que dicho sea de paso, es lo mismo que se querían hacer los convencionales que plantearon el tema del quórum ayer y que seamos de cachacascán, que no terminaba nunca. Pero lo que te quiero transmitir es que ese reglamento no está clavado en el piso. O sea, ahora, otra discusión es qué pasa si es modificado y se establece que ya la votación en general tiene que ser solo de una sola vez, y esto lo terminamos en informe de distintas comisiones que se votan distintos. Yo dejaría eso dando bote ahí porque no encuentro que esté cerrado. No estoy cerrado. Voy a preguntar algo tú.
¿Tuviste la oportunidad, o esto pasó muy tarde, evidentemente, anoche?
Ni me digas.
¿Qué? No te hago la pregunta, ya sabes lo que te voy
no,
a preguntar.
No, por lo de tarde. Por lo de tarde te digo, ya sigue. ¿No?
¿Quién le hace el agua al pescado, Sebastián Minay?
No pasa nada.
De ver algunas alineaciones de grupos, de quién votó con quién, o esto estaba más o menos claro, cuáles eran las posiciones, por lo tanto no hay nada que uno pueda proyectar desde ahí.
Mira,
hacia lo que va a pasar hoy día con sistemas de... ¿Cómo se llama? Sistema de Estado.
Forma de Estado.
Esa votación va a ser impresionante también, interesante.
No. Yo no sé si va a ocurrir lo mismo en todos los temas de distintas comisiones, pero lo que uno pudo ver ayer es que votaciones más, votaciones menos. No hubo mucho alineamiento con la derecha, que es el gran tema que tienen algunos colectivos. Algunos colectivos que no quieren saber nada con ellos, otros que conversan mucho con ellos, es cosa de verlos, conversar. Pero claro, efectivamente la derecha ayer quedó en un rincón, digamos, la mayoría de las normas. Desde, si te fijas, hay artículos que se rechazaron exactamente por 37 votos en contra, 36, que es la cantidad de convenciones de derecha que hay. Otros por menos votos. Sí terminaron uniendo fuerza para rechazar el artículo 4, que era la movilidad de los jueces. Esto de que sea la puerta que tenga fecha de vencimiento, que ahí hubo 62 votos en contra. Entonces uno puede decir, oye, sí, hubo una alineación, un alineamiento, ¿no?
Pero yo te diría claro, que era más bien... Los socialistas...
Hubo votos en el... Claro, tanto en ese artículo del 4 como en el 8, que es lo que hablábamos hace un rato de el tema de que la cosa juzgada pueda quedar supeditada a organismos internacionales, ese también tuvo 63 votos en contra. Ahora... Yo no sé si es tanto que el hecho de que los mismos socialistas y otros delegados del ala progresista tuviesen reparos efectivos en la norma, como que si hubo un alineamiento o no. Porque, mira, te pongo un ejemplo. Respecto, en algún momento hubo gente de Vamos por Chile que tenía la esperanza de que se descolgaran convencionales del colectivo socialista en el artículo 2 del pluralismo jurídico. Y fue como una especie de comidillo que tenían esperanza de que se descolgaran. Algunos llegaban a hacerte apuestas de que se descolgaran 10 de ellos. Tú hablabas con la gente del colectivo socialista, te decía que no tenían todavía, en la mañana te estoy hablando, como que iban a votar todos en bloque. Otros te decían que tenían algún tipo de dubitación respecto de si el texto iba a establecer o no que la instancia ulterior iba a ser la Corte Suprema u otra. Pero llegaba a la hora de los cubos, como decía mi abuelita. No lo tuvieron esos votos. Y eso se aprobó. Entonces, claro.
Oye, pero vienen más, perdona, si ya, imaginémonos que se aprobara todo tal cual como viene de la comisión.
No vi mucha alianza. Disculpa, dale. Sí.
¿Se aprobara? No, de partida estaba viendo que artículo había obtenido más respaldo. No hay ninguno que haya obtenido los 151 votos en todo caso, pero el más votado es el artículo 16, sobre mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Se aprobó con 150. 150 y una abstención. Ese básicamente dice, a ver, acá lo tenemos, es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. Solo la ley podrá determinar los requisitos y efectos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Ese es el que obtuvo más respaldo, 150 de 151. Mi pregunta es la siguiente, imaginémonos, apretemos FF y esto se aprueba ya, tal cual como está.
Mañana, tal cual como está.
En mañana. Ya, tal cual como está, ya. Todavía hay espacio para cambios, porque se pueden revivir indicaciones que no obtuvieron toda la votación en comisión, ¿verdad? Sí, claro. Eso por una parte. Y la otra pregunta es, ¿viene más material en el bloque 2 o no sé qué, relativo a Poder Judicial?
Lo primero es que es muy difícil, o no sé, bastante improbable al decir de algunos convencionales con los que uno conversaba después de acaecido esto, de que lo que se votó ayer se vaya a votar tal cual el mañana, porque de hecho hubo artículos que contaron con la aprobación de convencionales en Frente Amplio, hecha la expresa prevención en tono amistoso en sala, de que tiene que ser, ocupan distintas palabras, corregido, adaptado, remozado, como tú quieras llamar. En el fondo, está claro que una parte del ticket que se le dio es que a condición de cambiarlo, y eso te habla de una cantidad de negociaciones. La indicación en el fondo ya está, deben estar medias prenegociadas probablemente. Entonces, esto no se va a votar igual. Yo no soy un experto para decirte si es que alguna de las 14 se vaya a caer allá. Segunda cosa. Y tercero, todavía nos queda toda la pata de qué va a pasar con el organismo que va a interpretar la ley, que es que actualmente el Tribunal Constitucional, que está hace meses signado como la primera baja que se va a cobrar esta nueva constitución. Entonces, queda todavía material ahí por procesar. No está claro cuándo ese bloque temático va a pasar al pleno. Es la próxima semana o su siguiente, porque esto va ocurriendo a medida que las comisiones terminen su trabajo, y esa es un poco la bicicleta en la que está atorada un poco la convención. O sea, tenemos pleno hoy día a la tarde, hay otro pleno mañana en la tarde, y el viernes hay pleno en la mañana. Entonces, ellos están tratando de hacer como que en la mañana funcionen las comisiones y en la tarde el pleno. Y yo te diría que, retomando un poco para que no se me olvide de preguntar de confluencias, alianzas, la otra pregunta que queda instalada en el día de ayer es qué va a pasar con las fuerzas más antagónicas en esta convención, porque vuelvo a insistir, si una confluencia Vamos por Chile con otros convencionales de las 7, 8 o 9 colectivos que uno podría catalogar de centro hacia la izquierda, pero oye, así como estaban todos celebrando, como celebró el presidente Boric, como celebró Jaime Baza, diciendo ojalá que la corten con la tonterita de que acá no hay liderazgo ni articulación, que es una cosa que por lo demás se reconocía ya, oye, pero la lamentación en el bando de la derecha era impresionante. O sea, había convencionales que avisaban al tiro que iban a entrar en modo reflexión, como Carol Baum, hubo otros que me dijeron por teléfono que estaban tan sentían tan apabullados que estaban pensando severamente, pero que lo iban a pensar, tirar la esponja y no seguir colaborando y empezar con la campaña del rechazo. Yo dudo que esa decisión se tome todavía. Hubo otros como Arturo Zúñiga que decían, oye, si ustedes creían que se iba a moderar todo en el pleno, ya entendieron, acá no hay ningún paso atrás. Entonces, también dejó la jornada de ayer, que en términos políticos fue una aplanadora para la gente derecha, que culturalmente se notaba en los discursos y en lo que uno conversaba, que no le entraba por ninguna parte esto de cambiar el nombre de Poder Judicial a Sistemas de Justicia, ni que hubiera justicia de distintos sistemas, pues sobre todo a los convencionales de la zona de la Araucanía, que se llegó a decir incluso, la Ruth Hurtado, que es una convencional del Partido Republicano, muy cercana a José Antonio Castro, dijo, bueno, algunos se van a escudar en sus tradiciones, probablemente. Después dijo en la sala, ¿acaso les da asco votar por la derecha? Entonces, está bien. Ahora, tú podrás decir, oye, perdóname, pero ustedes se sometieron a este plebiscito con la regla del juego que tu sector fue a firmar y elegiste los convencionales que sacaste, no llegaste al tercio. Pero el ambiente está un poquito así. No te podría asegurar que todo ese sector está igual. Y bueno, y el resto, con toda la diferencia que tienen, frente a amplistas, socialistas, comunistas, que tienen diferencia en otros temas, claro, en el fondo ayer sacaron la pega sin sus históricos adversarios. La pregunta es si esto va a seguir así o no, porque aritméticamente tú puedes dejar a la derecha fuera. Políticamente igual es una pregunta abierta.
Y
forma de Estado día, bueno, ya, hardcore.
Sí. Hoy va a estar hardcore.
Perdón,
utilicemos un lenguaje más apropiado.
Perdón, mi húngaro, va a estar pedregoso. Va a estar pedregoso, sí, porque tiene todo este concepto demasiado nunca visto de la autonomía en las regiones y toda ser, una estructura. Sí.
El Estado regional, que es una estructura completamente diferente porque son con entidades autónomas. ¿Verdad?
O sea, hoy se había armado toda una discusión. Sí. Claro, se había armado toda una discusión respecto de ese que también se elegían por legislativos paralelos.
Es un Estado regional, plurinacional, intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas. Entonces, ¿qué significa exactamente eso en la práctica? Porque no puede ser pura palabrería.
No, por supuesto que no. Son 30 y tantos artículos, si no me equivoco son 34, a diferencia de los 16 que tenía Sistemas de Justicia. El informe de la Comisión de Forma de Estado tiene 360 páginas.
Sí, pero bueno, ese informe lo que hace es un resumen de todas las audiencias. Todas las indicaciones que se votaron, pero...
Yo no sé si hay un salto
para todas las convenciones. Pero es súper largo, sí. Pasan y pasan. Largo.
Ojalá que no sea tan extenso el pleno como el de ayer. En teoría no debería ocurrir porque ya ha seguido lo de los dos tercios. Voy a cruzar los dedos para que así no sea, pero nos queda sin duda un capítulo interesante hoy día. Hoy en general sistema formas de Estado, mañana en particular sistema de justicia y el viernes en particular forma de Estado, y la próxima semana está por verse qué informes de comisión van a llegar al pleno. Y te recuerdo, Consuelo, Mariana, y cómo se van a votar. Yo insisto que ahí hay una claraboya semiabierta respecto de cómo continúa esto.
Ok. Muchísimas gracias, Mariana Marusich, Sebastián Minay, a toda Convención Constitucional, los infiltrados en el día de hoy. Que tengan un estupendo día miércoles, nos vemos pronto.